pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días aquí desde Pasearte, desde la radio del Politécnico, con mi amiga Juana Lloret, aquí a mi vera, a mi derecha.
Pues sí, hola, muy buenos días.
Y la otra amiga, Sari, que está ahí en el control, como siempre, y Esperanza Martínez, que les habla en este momento y les dice que tenemos un programa interesantísimo, así que vamos a poner a Ella Fitzgerald como música. Que nos acompañe durante este ratito y luego empezamos a contarles muchas cosas. All dressed up, no place to go. Each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy. Can't go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So, oh, sweet. Ahora que comenzaba dulcemente a sí. cantar Ella Fitzgerald, nosotras vamos a empezar a
nos va a tranquilizar, ¿eh?
Cosas. Si necesitamos un relax, porque hoy hace bastante calor ya y hemos venido a prisita. Y hemos traído un poco de calor. Pues mira, antes de empezar con otras cosas culturales, uh-huh. quería comentar otra vez algo al respecto de la Casa del Relojero, que está por terminar. Claro, como va a haber un cambio de ayuntamiento, pues ahora les queda este paquetito al nuevo ayuntamiento.
Claro, las cosas se heredan, ¿eh? Y los problemas también, ¿eh?
Ahí está. Entonces resulta que, claro, la Casa del Relojero, se lo comentamos hace un par de semanas, yo creo, está por terminar. Esa primera fase termina esta semana, pero luego queda habilitar las partes internas que no se han hecho. Y estaba prevista que se acabase en el año 22, a mitad del 22. Y estamos aquí. No nos lo habían contado, la verdad, porque yo no me había enterado que iban a hacer esto. Siempre estaban comentando que iban a cerrar ese tramo de Manzana y bueno, ahí está. Bueno, pues ese retraso, estas obras comenzaron en el año 21, en mayo, pero tuvieron un año de retraso y, claro, ¿qué pasa? Que cuando hay retraso sube el precio de todo, porque todo se ha puesto carísimo y entonces está muy justificado que valga 150.000 euros más. Eso de entrada, que no las tengo todas conmigo de que se quede ahí, ¿eh? Resulta que tampoco cumplía, los vecinos de la calle paralela a Miguelete se habían acostumbrado a ver la catedral y ahora les ha sentado muy mal que le tape la vista, lógicamente.
A mí me hubiera pasado lo mismo.
Yo estaría cabreadísima.
Teniendo esa vista tan preciosa del Miguelete que de pronto
pero bueno,
me la quiten.
Es lo que hay. Se sabía que ahí antes o después se iba a construir. Y entonces, pues claro, no han subido hasta la altura total porque había que cumplir unas normas, una separación y una serie de cosas por parte del ayuntamiento. Y entonces han hecho, en realidad es un cubo, la forma externa, geométricamente, pero es un poco descompuesto para que no quede cerrado totalmente. Y han hecho pues un patio interior, han puesto una bancada de hormigón para que la gente pueda pasar y, en fin, no sabemos a qué se dedicará este centro, algo cultural, se supone. Bueno, y también han tenido en cuenta el color del micalet, que lo van a hacer del mismo color para que no desentone en el entorno. Y bueno, hasta ahora la que llevaba todo el tema este de obras y urbanismos, que era de otro partido, que no es el que ha ganado ahora, porque no os vamos a nombrar los partidos.
No.
Pues
eso es para otras,
claro,
secciones.
Para otras secciones. Pues dice que no hay que reproducir falsos edificios históricos, que se ha recuperado el solar y que el paisaje se ha recuperado también, aunque sea con una cosa súper moderna. Es una forma de verlo, ella lo ve así. Y que hay que adecuar esto como un contenedor cultural. No es mala idea, me parece. Por ejemplo, un contenedor cultural en el que estén centralizados, pues por ejemplo, pues que se pueda comercializar en el sentido de que saques entradas para el teatro o para el Palau de Les Arts o para el otro Palau, que esperemos que este año próximo se abra por fin, o las entradas de un museo o cualquier evento que sea se haga en el puerto o en la marina. No me parece mala idea porque no hay que moverse tanto y físicamente a veces sí que es interesante para muchas personas ir a por la entrada y tal, y no se maneja bien con internet, o no le salen las cosas, o lo tiene que repetir, en fin. Claro. Es una idea.
Y está céntrico, está estupendo, ¿eh? Está sobre todo que le den una utilidad, porque hacer y restaurar cosas y luego dejarlas ahí y no saber para qué, eso es tristísimo, ¿eh?
Claro, es que claro, se restauraba lo que es la casa del relojero, sí, pero está conectada directamente con este cubo moderno que han hecho para cerrar la manzana. Uh-huh. Bueno, pues nada, para la próxima. Persona que gobierne en esta área. Ahí queda eso. Me dice, ahí lo dejo. Sí. Está de moda.
Va a ser útil, ¿eh? Si sirve para las entradas de varios eventos de distintos edificios, es cómodo, ¿eh?
Porque a mí me parece buena idea, ¿eh?
Lo de internet, hay veces que nosotros, las personas mayores, lo llevamos regular, ¿eh?
A veces no funciona bien.
Nos peleamos. Y el centro es el centro. Todo el mundo se pasea por el centro, ¿eh? Y está súper agradable, ¿eh?
Además, esta calle es la conexión de la otra orilla del río con el centro histórico de Valencia, en la zona de la Virgen, la Catedral, y hasta la calle San Vicente, hasta la plaza. Bueno, es un tráfico humano el que hay, pero... Sí.
Hay un ambientazo, a mí me gusta pasear por allí, ¿eh?
Claro que sí.
Al atardecer, cuando ya el calorcillo empieza a bajar, pues da gusto, ¿eh? El ambiente de gente, te encuentras ahí de todo tipo, extranjeros muchísimos, y luego el ambiente agradable.
Pues sí.
Te puedes tomar un helado, una cerveza, en fin.
Sí.
Ver la catedral, que eso siempre gusta, el Miguelete. Uy, eso es una maravilla.
Oye,
madre mía.
Estar por la
ir
plaza.
Ir a, claro, visitar por la Virgen.
Plazas, una, sí, detrás de otra. Sí, podemos, sí, empalmar plazas. Sí. Y entonces, pues está muy bien. Uh-huh. En alguna, no sé, ahora cuando pegue más el calor, pondrán a lo mejor lo de los chorrillos esos del agua. Que
y han puesto también unos tolditos en la, sí, Plaza de la Reina, ¿eh? Que tampoco está mal, ¿eh?
Es que claro, con lo del Corpus y luego viene... Pues
no, antes.
La época de vender ahí los cacharritos.
Efectivamente.
La escuraeta.
Sí. Eso ya se ha acabado.
Ah, me cachis. Sí. Pues qué poquito ha durado.
Sí.
Porque cuando yo era pequeña, eso duraba más tiempo, varias semanas, para que fueras allí a por la olla y a los juguetitos.
Uh-huh. Pues yo creo que este domingo pasado, acabó. Que, por cierto, fue la procesión del Corpus, que estuvo un poco pasada por agua, pero...
Bien bajada, sí.
Estuvo bonita, como es la procesión del Corpus, muy, para mi gusto, un poco larga, ¿eh? de eventos,
claro,
de gente, pero bueno, había un ambientazo, ahí sí que había un ambientazo, madre
mira,
mía.
El día anterior sí que hubo suerte, cuando es la proclamación o el pregón que hace el capellán de Les Roques, que lo conocemos porque es del Cabañal, muy asiduo y...
Pues lo conocerás tú, ¿eh?
Sí, bueno, de años.
Yo, sí, lo conozco, ni me acuerdo. Ay, madre mía, qué memoria tengo.
Y además salen todos los niños que salen, este año han salido haciendo los bailes del Corpus, son del Colegio del Pilar, porque ellos tienen la costumbre, que me parece bonita, de todas las fiestas valencianas las celebran. Y esta, les enseñan a todos los niños de primaria, les enseñan todos esos bailecitos, los de los los de los arquitos,
los que
bailan, los niños que bailan, que van vestidos de pastorcitos, el de la magrana, los caballets, uh-huh, y todo eso, este año fueron tres grupos grandes. Es que otros colegios no conozco que lo hagan, y este año sé que eran todos del Pilar porque conocí a alguno que salía. Y luego también hay mucha gente que sale luego en la procesión con sus disfraces y sus cosas, que también está bien. Ay, que lo
las
van.
Rocas que salieron, bueno.
Las rocas se ve que bonito, hay algunas que están ya las pobrecitas para no moverlas. Pues menos mal que no las sacaron.
Las que yo
todas.
Vi estaba estupenda, ¿eh?
Pues mira, las que no se pueden mover,
¿sí?
Hay que dejarlas quietas, que son ya muy ancianas.
Y había gente viendo, ¿eh?
Claro que sí. Estuvo bien pasado por agua. Uh-huh. Bueno, y por la mañana,
un momento
lo
sí
del
que...
pregón también tiran pozales de agua. ¿Tú uh-huh. no has estado nunca cuando hacen eso?
No.
Pues mira...
No he tenido ocasión, fíjate.
Yo he procurado que no me cayera el agua, pero sí que lo vi un día y me quedé muerta.
Oye, son tradiciones
que
son curiosas y que no hay que perderlas, ¿eh? Porque es una historia, nuestra historia, lo que estamos representando.
Bueno,
oye,
pues,
nos estamos enrollando de mala manera.
En lo que ya
¿eh?
Ha pasado vamos a, y vamos a ver qué podemos ver esta semana, Juana. Venga,
sí,
empieza a contar.
Venga, pues hoy, concretamente, en la NAU a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto a cargo del cuarteto Aleteia. ya saben que hay que reservar siempre. Pero también es verdad que si van sin reserva, no hay problema seguramente y pueden entrar. También hoy miércoles a las 19:30 horas en San Miguel de los Reyes, que ya saben que es un sitio emblemático de Valencia, que a nosotras no nos pilla dentro de nuestra ruta cultural, como aquel que dice, bueno, pero que es un sitio digno de ir y de visitar. Y dicho esto, les digo que está la actuación de Capella de Saetavis y Danses dels Infantillos del Corpus. Hablando del Corpus,
sí, sí, hablando del Corpus.
Así que pueden ver esta actuación, pueden verla hoy. Y a última hora de la tarde, a las 20 horas en el Moving, está la inauguración de la exposición El Mono Indígena en Tens Post Amazonics. Lo traigo esto porque después de esta
aventura,
esta noticia tan explosiva que ha sido la aparición de estos cuatro niños en el Amazonas, pues nos tiene que interesar todavía más ver esta exposición.
Sí, menos
mal. La vamos
que
a ver más de una manera,
de otra manera, por supuesto.
Intrigante o más de interés, a ver qué es lo que... Es que el Amazonas, hablamos siempre del Amazonas, de la vegetación, de la pluralidad de vida que hay allí, pero eso generalizamos, pero no ahondamos, así que esta exposición es posible que nos dé una visión un poco más profunda.
Pues sí, sí, es verdad. Tenemos con
esto
mucho
acabó
que
el miércoles, ¿eh? Así que
bueno, pues el jueves. Cuéntame
el jueves. Pues a las 18 horas en Les GAE está el ciclo de proyecciones donde la música es la protagonista y proyectarán la película Vivir dos veces de María Ripoll. Es una película del año 2019. Yo la he visto, la han echado también por televisión. Es una película monísima porque trata de una persona ya mayor que empieza a tener principio de Alzheimer y antes de perder toda la memoria y de saber quién es, quiere ir a encontrarse con el primer amor de su vida. Es una película buenísima.
Sí, es bonito.
Aparte del tema tan durísimo que trata, que es el Alzheimer. Un poco más tarde, de mañana jueves, a las 19:30 horas, en la Iglesia del Patriarca, está la octava del Patriarca. Uh-huh. Y hay una procesión en el claustro, hablando de tradiciones. Esta es curiosísima, ¿eh? Se la recomiendo. Está ahí el espantaperros o algo, es un personaje
raro.
Curiosísimo. Y luego, pues es una procesión pequeñita porque se hace dentro del claustro, pero muy curiosa, muy interesante. Eso a las 19:30 horas en el Patriarca. Y un poco más tarde, a las 20:15, en los jardines del Palau de la Música, hay un concierto a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia,
que tanto
nos gusta.
Sí, eso lo
y
quería,
que es gratuito, porque claro, está al aire libre.
Sí, recalcar, porque esta vez van a tocar Foxa Banda, música relacionada con el fuego, y la de Händel, por ejemplo, que hizo para los Reales Fuegos Artificiales, de Les Fogueres de San Juan. La danza del fuego, la fiesta de Les Falles y el fallero del maestro Serrano. No puede faltar para rematar. Está muy bien.
Y el gustazo y el placer de estar sentada al aire libre en un entorno tan bonito como son los jardines y estar oyendo esa música, vamos, eso no tiene precio, ¿eh?
Y es que hay pocas ocasiones en las que puedes además estar allí bebiéndote tu agua tranquilamente o comiéndote tu bocata, fíjate, el que tenga ganas de merendar.
Pero antes o después, ¿eh? Mientras estamos oyendo la música, yo creo que no se debe hacer eso.
No, digo porque estás en un entorno muy agradable que se presta para eso, para pasear, para tomarte algo, para quedar con los amigos o con los nanos, en fin, que tiene muchas posibilidades el río. Y a esa hora que ya está bajando el sol, pues yo creo que se agradece también un poquito. Solo nos queda la del siguiente jueves, que será el día 22, me parece que esta será la última.
No lo sé.
Bueno, de momento saben la del día 15.
Uh-huh. Y el viernes, día 16, el Museo Histórico Militar pues tiene el legado español en América y es una exposición que está abierta todos los días de la semana.
Fíjate, o sea que es el único museo que no cierra los lunes. Estos que son militares y tienen que estar ahí al pie del cañón.
Oye, otra cosa que les recomiendo para el 16 de junio es que en la Iglesia de San Nicolás de Valencia tiene el Festival Internacional de Órgano, que ya se lo recordé estas semanas atrás. Pues este va a ser el último concierto, este 16 de junio. Y no se lo pierdan, que es una preciosidad el entorno y el sitio. Y ya saben que la donación, que son 10 euros, va para una obra benéfica.
Muy bien. Oye, ¿te parece que hagamos un poquito a Ella Fitzgerald?
Sí, solamente termino diciendo que este concierto es a las 20:15, para que lo tengan en cuenta.
Pues has hecho bien de decirlo.
Vayamos a oír música. Golden days, days of mad romance and love, then gay youth was mine, truth was mine, joyous, free and flaming life forsooth.
Mira, yo quería decir que CaixaForum Valencia, que está en el Ágora, como todos ustedes saben, ha tenido 1 millón de visitantes. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Y eso que está un poco lejos de nuestra ruta.
Bueno, pero la gente
pero andando por el río es muy agradable.
Va a la ciudad de las artes y cuando vas fuera y la gente que viene a visitarnos Valencia tiene dos cosas muy claras. Valencia tiene un jardín en el río, primera. Y segundo, y tiene la ciudad del futuro, que a los niños les encanta. Y dentro de esa ciudad está el CaixaForum, dentro de ese de ese envoltorio que creíamos que iba a tener menos utilidad y que está resultando ser muy visitado. Fíjate, un millón de visitantes cuando el Carmen en este año ha tenido 320.000 visitas entre el IBAM y el Museo de Bellas Artes. O sea, imagínate.
Pues yo voy a hacer una crítica a CaixaForum.
Sí, sí, hazla. Sí, criticable es, pero el millón de visitantes no se lo quita a nadie.
Evidentemente, porque eso, entre otras cosas, hay que conocerlo, ¿eh?
Claro que sí, por
y yo fui la primera que cuando se inauguró estuve allí para
señora,
ver.
Porque la
exposición,
cola.
Hay una exposición de los faraones que me gustó bastante. Uh-huh. Y lo que pasa que las expectativas que hicieron sobre ese jardín flotante, colgante, el mayor de Europa,
pensé
que era mucho más espectacular y, sinceramente, no, no era tanto, sí.
Vale.
Y además hay ahora una exposición, creo que todavía sigue, que es el Apolo, sobre el Apolo 11, que yo la recomendé por activa y por pasiva, que hice que mi gente menuda fuera porque estaba interesantísima. Y también salieron un poco deshinchados, ¿eh? No,
sí,
no les llamó mucho la atención.
No les llamó mucho la atención.
No.
Bueno, el hecho es que ahora que han cogido esta velocidad, traerán esas otras tantas que son de CaixaForum, que son muy bonitas, que están dando vueltas por los otros CaixaForum de España. Y bueno, la nube ha tenido 422.000, uh-huh. Imagínate, solo eso. Y yo no la pude ver porque no estaba en marcha también cuando yo entré. O sea que no la pude ver y eso que volví. Pero hay actividades paralelas.
Sí, conferencias
en
interesantes.
En ese edificio singular, que bueno, ya está mejor comunicado porque hay autobuses que dejan muy cerca, incluso el tranvía te deja en la puerta.
Me alegro.
Entonces,
porque no es fácil, ¿eh? No era fácil.
Bien. Son 10.000 metros cuadrados de salas expositivas, un auditorio con capacidad para 300 personas, una librería, un restaurante, en fin, un espacio artístico y especial que lo más importante, dicen, es la sostenibilidad. Pero claro, eso ya lo irán evaluando a lo largo del tiempo porque la sostenibilidad, yo también vi un poco en declive el jardincito susodicho. O sea que para que eso sea perfecto hay que estar renovándolo constantemente y cuidándolo muchísimo. No es todo bonito el primer día y luego lo dejamos
exactamente
estar. Entonces, pues bueno, yo también me decepcioné un poco porque realmente el interior es muy espectacular, es muy bonito y esperaba más de la reforma que hicieron. Pero bueno, ahí está el edificio, ahí están las exposiciones y no dejen de verlo.
Claro, y además le damos un margen de confianza que
claro
sabemos
que, sí,
que irá mejorando poco a poco.
Poco a poco.
Y a nosotros nos gusta eso, ¿eh? Pues yo voy a continuar con lo que pueden ver el sábado, porque a las 11 de la mañana en la Beneficencia, en la sala Alfonso el Magnánimo, que les repito siempre que es espectacular de bonita, hay un concierto con coral. Será el coro de Campanar el que actúe. Y por la tarde, a las 18 horas, en La Beneficencia, hay un concierto de jóvenes promesas del Centro Superior de Música de Valencia. Así que si quieren oír un concierto que tiene que estar bastante bien, ya saben que todo esto en La Beneficencia. Y durante el día hay visitas guiadas el sábado y visitas guiadas el domingo, que es lo más destacable del fin de semana.
Muy bien.
Y con esto pues acabo la semana hasta el domingo, como siempre. Hay otra cosa interesante en Valencia, que es el Festival de Serenates. Eso no es para esta semana, es para la semana que viene. Pero les tengo, les se lo digo.
Haznos un previo, ¿no?
Claro, porque las entradas se van agotando, ¿eh? Así que les voy a decir un poco en qué consiste. Es un festival coproducido por la Universidad de Valencia y el Instituto Valenciano de Cultura. En total son 10 actuaciones que se celebrarán en el claustro de la Nau. Las entradas para los conciertos ya están disponibles en internet, www.latenda.es, entradas, a excepción del concierto de la Orquesta de Valencia del 29 de junio, que se ha de adquirir en el Palau de Valencia.com, Orquesta de Valencia Serenates, o en las taquillas del Palau de la Música. El precio de cada concierto está súper asequible, es 3,15 euros, excepto para el día 25 de junio, que es a las 12 horas, será a cargo de la coral Alegro 11 Valencia y la entrada será gratuita. Ya saben que el aforo es limitado, por eso les estoy informando de esto, y los conciertos serán a las 22 horas. Empezarán el sábado 24 de junio, es decir, el día de mi santo, San Juan.
Ah, muy bien.
Empezarán con la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia. Todos los días se harán conciertos hasta el domingo 7 de julio, que será el último con la actuación del quinteto Spanish Brass y el coro de la Generalitat.
Vale, entonces, si alguien quiere más información o eso, ¿dónde se tiene que dirigir, Juanes?
Pues a estos dos correos electrónicos que acabo de decir. O por internet lo pueden ver, va a actuar el Orfeón Universitario de la Universidad de Valencia, la Orquesta de Jazz del Conservatorio Superior de Música de Valencia, la Orquesta de Valencia, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid, etcétera. La Tendresa, que es un grupo de chicas que hacen música, recogen música antigua con contemporánea, que también hacen una combinación muy bonita. También va a actuar Martirio. Va a representar a Chabela, a cantar canciones de Chabela Vargas. En fin, va a ser de lo más interesante. Ya saben que el marco es una preciosidad en el claustro de la Nau, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es un sitio estupendo. Bueno, ahí pues, siempre hacen serenatas muy muy agradables en verano.
Efectivamente, aquí es todos los años. Y cine, eso lo he dejado para la semana que viene.
No, pero
porque ya es en julio el cine.
Ya es en julio, pero bueno, que siguen haciendo cosas.
Sí, sí, sí. Es que el sitio es precioso.
El sitio es estupendo y viene muy bien.
Y con el calorcito.
Viene fenomenal. En medio del casco histórico, de la zona comercial y de todo, está muy cercano. O sea que hay que aprovecharlo.
Se acaba el calorcito del día, se está ahí a la fresca, a la frescor de la tarde-noche. Y encima de todo, hoy es un buen concierto, qué mejor. ¿Qué se puede pedir más?
Pues mira, se puede pedir oír un poquito más a Ella Fitzgerald a la hora.
Vamos a oírla, sí.
Venga. I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together. And won't it be fine? Days may be cloudy or sunny. Bueno, pues vamos a hablar ahora, si te parece. Yo quería comentar un poco la exposición de Sorolla en negro, porque la estuve viendo y fue una visita guiada que también me resultó bastante instructiva. Hay algunos cuadros que hemos visto, pero pocos. Hay también otros que no hemos visto nunca. Porque fíjate que Sorolla creo que pintó más de 700 retratos, que son retratos.
Era especialista, ¿eh? Los
retratos,
clavaba, ¿eh?
Son retratos. Y bueno...
de eso ganó y vivió. Ganó sí, dinero sí. Y vivió.
Y vivió estupendamente. Entre ellos hay un autorretrato que yo no lo había visto nunca, que es él vestido de traje, pero bueno, para darle un poquito de toque distinto, pues tiene una de las solapas así como vuelta del revés.
Qué guapo era Sorolla, ¿eh?
Pues sí que era guapo. Sí, era un señor bastante atractivo. Y debía ser muy cariñoso, chica. Porque a su mujer la tenía en palmitas, la llevaba.
Ya han quitado la exposición del Museo de Bellas Artes. Pero aparte de que me encantó la exposición de Sorolla, tenía unos paneles colgados de fotografías de Sorolla que me dejaron, digo, prendada, ¿eh?
Sí, la verdad. Que está guapetón.
Pero bueno, volvamos a Bancaja, que era lo que estábamos hablando.
Pues mira, volviendo a Bancaja, quería comentar un poco la exposición, porque no es, claro, es el Sorolla negro, porque utiliza mucho los colores oscuros en los retratos. Hay algunos que no los hemos visto nunca. Hay uno, por ejemplo, de una chica joven, como adolescente, juvenil, con un traje claro, y es muy bonito, porque tiene esa pincelada de él también en una silla pues inacabada o cosas así, que ya no tenía interés. Quería centrar la vista en otros puntos, ¿no? Y luego tiene algunos cuadros que nunca hubieras dicho que eran de Sorolla. Por ejemplo, tiene unos que hizo desde una ventana de Nueva York, a lo mejor de algún hotel, de algún edificio en altura, que es pues una impresión del tráfico que se veía desde allí, ¿no? Una plaza con un autobús, la gente andando, algún coche.
Hacía como fotografías.
Sí, es como el punto de vista, desde luego, de un fotógrafo, no de un pintor. Y ahí está hecho en papel continuo, con carboncillo y con crayón, una cosa rápida, pero bueno. También hay dos de la Catedral de Burgos, Nevada, que no los había visto jamás. Y algún otro de alguna señora. Y bueno, también hay una parte de retratos, uno que no nos gustó nada en general a la gente, fíjate, y es Sorolla, pero claro, Sorolla también no lo hacía todo pluscuamperfecto.
A mí todo no me gusta, ¿eh?
Entonces,
tengo que decirlo.
Hay un retrato enorme que está Alfonso XIII con su madre. Y entonces se nota en ese cuadro, yo no sé si te lo había comentado a ti alguna vez, creo que te lo comenté, que no posaron en ningún momento para él, no encontraban nunca el momento para él. Cuando no tenían un acto, tenían otra historia, y claro, y ahí se nota que están la madre y el hijo, pero que no hay comunicación. Yeah. Y se nota cuando una cosa es así. Y entonces, claro, en distintos momentos le dejarían hacer una cosa rápida, y él con eso se quedó, y fue suficiente con eso y alguna fotografía que hizo. Y entonces están sobre, hay unos escalones que no están terminados, creo yo, porque da la impresión de que están mal hechos, y luego están la regente y el hijo al lado, muy jovencito. Y luego hay unos leones como los de las Cortes, uno de ellos se le ve como metálico, así en tono amarillo, como si fuera dorado, y otro allí en el otro lado. Es que parece que esté como en un trastero, ¿sabes? Es así una cosa oscura.
¡Qué horror!
Y no nos gustó nada, y es inmenso, es el cuadro más grande que hay.
Sí, sí.
Bueno, aparte del que ya conocemos, el que tiene Bancaja, de que están los niños en la playa y que los llevan, los niños que tienen la polio y van con esa pena. Bueno, pues vayan a verla, porque también es interesante. Y otra cosa que es interesante, que también promueve la inclusión social en unos talleres que están vinculados a este Sorolla en negro, y están basados en María Pintando, que es su hija, María Clotilde Sorolla, que también estuvo pintando. Y bueno, ella estuvo en la Institución Libre de Enseñanza, que fomentaba mucho el desarrollo creativo, que fue muy pionera en todas estas cosas. Y bueno, me parece que tenemos que hablar un poco más de esto otro día, porque nos estamos quedando sin tiempo, y te dejo el final,
no pasa nada,
para que tú comentes.
Estamos en el año Sorolla y hay que hablar de Sorolla, ¿eh?
Sí, sí,
y además,
todos los días
espabílense.
Hablamos.
Bueno, esta exposición que está hablando Esperanza acabará, me parece que en septiembre o así, todavía tienen tiempo, pero hay dos exposiciones que ha habido aquí en Valencia que ya han acabado, como es la de Correos y la del Bellas Artes, que a mí me parece interesantísima.
Pues
¿eh?
Sí,
me
es
gustó
muy
mucho. Los orígenes de Sorolla, ¿eh?
Sí, es
¿qué,
interesante.
¿Qué cambio va haciendo y cómo va viendo las cosas de una forma diferente? Qué academicista está al principio, que es lógico, y cómo poco a poco se va soltando y evolucionando, ¿eh?
Oye, y la buena noticia es que la de Madrid, la del Palacio de Oriente, la han pospuesto tres meses.
La han prorrogado.
La han prorrogado, digo pospuesto, la han prorrogado tres meses más. O sea que es muy interesante que ahí hay cuadros que son de colecciones particulares que otras veces no se ven. Y con la inmersiva y con todas esas historias, más fotografías, más todo eso. Pero bueno, seguiremos hablando de Sorolla la semana que viene probablemente.
Sí, es bonita, y es bonita la vida que tuvo,
Sí.
A pesar de la desgracia de quedarse huérfano tan pronto,
sí.
Como fue acogido por sus tíos, la hermana de su madre y el marido, y cómo ahí fue desarrollando y destacó tan rápidamente dibujando que es que lo llevaba en la sangre.
Sí, y ahí tenemos un personaje que es ejemplarizante, porque eso sí que es resiliencia, acomodarse a todas las vicisitudes que le ocurrieron en su vida y ser un genio. Así que nos tenemos que despedir.
Sí, bueno, pues, yo iba a hablar de la filmoteca, pero... Véanse el programa que el viernes.
Pues véanse el programa. La semana que viene estaremos aquí. ¿Cómo estamos, Juana?
La semana. Repetimos el sábado a la misma hora.
Pues
estamos, ya saben, que en la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Y también nos pueden localizar.
Pues en la web de la radio de la UPV.es y además en la app UPV Comunica. Así que les esperamos la semana que viene.
Has vuelto moderna. Ahora dices app.
Es que es más rápido.
Pues sí, hasta la semana que viene. Que pasen una buena semana. Y ya saben, aquí estamos el miércoles de la semana que viene. Adiós.
Adiós.